continuar con Apocalipsis 12. Y en la reunión del viernes pasado vimos 6 puntos. El primer punto fue la gran señal del cielo, ¿se acuerdan? Ojalá y se acuerden. La gran señal del cielo fue la que vimos. Ahí en Apocalipsis 12, versículo 1, dice que apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa es la mujer nación, es Israel, ¿sí? Esta gran señal no es una mujer literal, sino una representación simbólica del pueblo de Israel. En Apocalipsis 11:19 vemos el contexto, ¿verdad? Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí vemos el contexto inmediato que se relaciona con los propósitos de Dios, con la nación de su pacto. Hermanos, Israel es la nación de su pacto. Vaya conmigo a Romanos 9, por favor. Y esto quiero que quede claro, porque hay muchos que dicen que es la iglesia la que está ahí, y la iglesia, amados hermanos, desaparece de la tierra desde el capítulo 4 de Apocalipsis. Ya no se vuelve a hablar nada de la iglesia, donde ya se fueron aquellos que, como dice Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la grande tribulación que ha de sobrevenir sobre los que moran en la tierra. Por cuanto has puesto por obra la palabra, yo también te voy a guardar, dice el Señor, ¿verdad? Y aquí en Romanos, capítulo 9, versículos del 4 al 5, quiero que vean esto, hermano, por favor, porque estuve estudiando y es que tiene que quedar bien claro esto para ustedes o para los que quieren conocer la verdad de parte de Dios. Apocalipsis 9, versículos 4 y 5 dice, perdón, Romanos, perdón, dice el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces, los judíos son los descendientes de Abraham por medio de Jacob, no de Esaú, ¿sí? Por medio de Jacob, no de Esaú. La adopción, aquí nos habla de una adopción, no en el sentido de proveer salvación a toda persona que nace judía. No todos los que nacen en Israel son israelitas, amados hermanos. No todos los que vamos a la iglesia nos vamos a salvar si es que no hemos nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, no en el sentido que toda persona nace judía ya se salvó. Esa es la idea que tienen los judíos. Es una idea que son como ya son circuncidados desde que nacen, piensan que el pacto es de la circuncisión física. Y vamos a ver, si Dios lo permite, que la circuncisión es espiritual, no nada más física, ¿sí? Entonces, Dios hizo una elección soberana. Si vaya conmigo, por favor, a Éxodo 19, versículo 6. Una elección soberana de un pueblo, una nación que él quería para que le fueran sacerdotes. ¿Sí? Es una elección. Hermanos, se nos ha olvidado a nosotros, muchos de nosotros, enseñar sobre ese sacerdocio. Sobre ese sacerdocio somos los ministros de Dios. Ministros de Dios, en la verdadera iglesia de Cristo todos somos ministros, absolutamente todos. Hay unos que se atreven a decir, no toquéis al ungido, refiriéndose al pastor, al apóstol, al evangelista. Hermano, ustedes y yo somos ungidos, si ya vive Cristo en nuestro corazón. Es lo que significa cristiano, ungidos, ¿sí? Cuando él dice, el Señor dice, no toquéis a mis ungidos, está diciendo, cuidado. El problema es que entre nosotros, los ungidos, nos andamos agarrando con una lengua de azote y criticando y juzgándonos, y eso es desagradable en grande manera para el Señor, ¿sí? Ahí vamos a Éxodo 19, por favor. Versículo 6 dice, esta es la elección soberana de Dios para Israel y para usted también como Israel espiritual. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. ¿Cuáles son las palabras? Vosotros sois un reino de sacerdotes y gente santa. Esa es la elección que Dios hizo de una forma soberana. Israel falló. Dios lo sabía, Dios lo sabe absolutamente todo. Y dentro de su plan perfecto, en el Nuevo Testamento, ya lo sabemos, creo que de memoria, primera de Pedro 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso necesita entrar profundamente a nuestra mente y bajar a nuestro corazón para que vayamos siendo cristocéntricos. Cristocéntricos, hermano, yo les vuelvo a repetir lo que dice Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Lo tenemos que experimentar, lo tenemos que, eso es creerle a Dios, no andar afanados por nada, dice Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino vuestras peticiones estén delante de Dios con acciones de gracias. A veces andamos muy inquietos, pero ¿por qué estamos inquietos? Porque, hermano, dice la epístola de Pablo a Timoteo, os exhorto antes que todas las cosas, antes que hagas cualquier otra cosa, que hagáis rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podáis vivir quieta y reposadamente. Si yo no oro, como Dios me está diciendo, antes de que yo salga a cualquier hecho, hacer otra cosa, tengo que meterme con Dios, si ya lo entendí, para que yo pueda vivir quieta y reposadamente en medio de la turbulencia, en medio de los conflictos. Yo sé que puedo vivir quieta y reposadamente. Eso es creerle a Dios. Esa es la alabanza que glorifica a Dios. Es diferente el canto a la alabanza. Totalmente diferente, ¿sí? Los cánticos espirituales. Sí, amados hermanos, que Dios me ayude. Entonces, a la iglesia se le otorga el mismo llamado. Es necesario que aclare yo en Romanos 9, versículo 6, por favor. Yo realmente, amados hermanos, yo quisiera, pero no puedo, yo lo sé, que cuando yo habla, el Espíritu Santo hable con usted y lo arrincone y le diga realmente lo que está pasando entre usted y Dios. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo estoy yo? Romanos 9, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que decimos que somos cristianos somos nacidos de nuevo. Hay cristianos nominales, que es nominal, de nombre nada más. De nombre. Y creen que son cristianos, porque probablemente no adoran imágenes, pero tienen otro tipo de adoración, ellos mismos, u otra cosa que ponen antes que Dios. Si hay algo que tú y yo ponemos antes que Dios, ese es nuestro ídolo. Ese es nuestro ídolo. No estoy hablando de que tengan que venir aquí, no, yo no estoy hablando de que tengan que venir aquí, amados hermanos, sino que vayan a Él. Que vayamos a Él todos los días. Lo primero que tengo que hacer es ir a Él. Si yo no voy a Él todos los días, o no he nacido de nuevo, o tengo un ídolo. A lo mejor es la cama. Aunque se rían. ¿Sí? A lo mejor es el internet. ¿Cuántas horas me paso ahí en el internet y no estoy buscando a de Dios? ¿No? Y todo ese tipo de situaciones, amados hermanos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí ha leído esto? Por sus frutos, y todo pámpano que en mí no da fruto será cortado y echado al fuego, dice la santa palabra del Señor. Que no todos los que descienden de Israel son israelitas, amados hermanos. Y esto debe ser preocupante. Usted y yo tenemos que tener una preocupación sana y una angustia de Dios por las almas que se están perdiendo. Eso es lo que tiene el Hijo de Dios, la pasión de Dios, son las almas, a eso vino Él, no vino a otra cosa, ¿sí? Entonces, no todos los descendientes biológicos de Abraham son herederos verdaderos de la salvación. ¿Amén? Sí, bendito Dios. Mire, ¿qué cosa les dijo Juan el Bautista, aquellos que habían sido circuncidados según la carne? Mire, vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo, capítulo 3, si Dios me da vida y usted también y viene aquí a la iglesia, vamos a hablar de la predicación de Juan el Bautista, hermano. Porque la palabra de Dios dice que Juan el Bautista vino con el espíritu de ¿quién? De Elías. Que es el Espíritu Santo, pero así lo marca el Señor, el Espíritu de Elías. Y si usted lee los últimos versículos de Malaquías, dice el Señor que Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que Él venga y acabe la tierra con fuego, dice. Y en estos tiempos el Señor va a levantar ese Espíritu de Elías en hombres y mujeres, dice la santa palabra del Señor. Va a haber un espíritu profético tremendo, no profetas de almohadilla que solamente te dicen puras cosas, puras promesas, pero no te llevan una responsabilidad. Un espíritu profético, que se va a parar en la brecha y va a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? A un verdadero arrepentimiento. Amén. Amén. Mateo 3, versículos 7 al 9, dice: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí lo entiende? Generación de víboras, estaban más cercanos a la serpiente antigua que al Cristo de la gloria. ¿Sí, amados hermanos? Estaban más cercanos, por eso en Juan 8:44 le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, al pueblo judío que se había circuncidado, amados hermanos, porque me queréis matar, dice el Señor, porque las obras de su padre es lo que ustedes están haciendo. Y qué tremendo es que Jesucristo le diga a aquellos que se creían el pueblo de Dios: ustedes son igual que su padre el diablo. Hermano, no estemos jugando con esto. De veras, que Dios trate con ustedes y conmigo y con aquellos que vamos a diferentes congregaciones, para que realmente se nos diga cómo es que se nos abre el entendimiento. Porque vuelvo a reiterarles y se los voy a decir, en esto nos va la vida eterna. Si hay algo en el cual tenemos que poner todo el empeño, es en la búsqueda de Dios de día, de tarde y de noche. De día, qué bueno que Dios tiene un remanente fiel en medio de toda la iglesia, en todo el planeta, así como lo tuvo en el Antiguo Testamento, así como tuvo a un hombre que le profetizó al Señor Jesús, que lo tuvo en sus brazos. ¿Cómo se llamaba? Simeón y aquella mujer Ana la profetisa, que se la pasaba todo el tiempo ahí en el templo y luego predicaba del Mesías. ¿Dónde están esas mujeres y dónde están esos hombres? ¿Dónde están? Porque usted ha sido llamado, según Apocalipsis 1, para ser ministro del Dios Altísimo, como sacerdotes. Bendito Dios. ¿Sí lo está usted viendo? Estos creían que porque ya estaban circuncidados, ya eran del pueblo de Dios. Y muchos, amados hermanos, que nos hemos bautizado, creemos que porque ya nos bautizamos, ya nos vamos a ir al cielo. Cuidado, porque el bautizo no salva. Sí, es un mandamiento dado por Dios. El que creyere y fuere bautizado, no dice el que sea bautizado, sino que el que creyere, y yo me bautizo porque creí. Y en ese bautizo estoy diciéndole al cielo y a la tierra que estoy sepultado juntamente con Cristo. Que yo ya morí a la maldad y al pecado y vivo para Él. ¿Lo estamos viviendo? Sí. Ese es el significado del bautismo. Ninguno de nosotros debe de vivir para sí, dice Romanos capítulo 14. Por favor, que Dios me ayude con ustedes, que fluya la unción. Yo solamente soy la voz, Él es la palabra. De veras, amados hermanos, es tremendo lo que está pasando. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Yo no sé si realmente está usted alerta. Despierta, dice el Señor, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿No? Y ese hombre, esos hombres y mujeres, hermanos, se van a poner en la brecha y nos van a despertar. Nos van a despertar, nos van a decir cómo estamos delante del Señor. De veras. Yo estoy orando para que el Señor levante de esos hombres y mujeres aquí en esta congregación. Que sean sacudidos, porque tenemos que ser zarandeados para que se caiga la paja del trigo. ¿Sí? Y que quede solamente el trigo. Porque hay mucha paja. Y dice la palabra que esa paja va a ser quemada y echada al fuego. Mucha apariencia. La apariencia es la paja, la que cubre el trigo. Y lo vamos a ver el domingo. Si Dios quiere, amados hermanos. No tenemos por qué esforzarnos por vivir como Cristo, si es que Cristo vive dentro de nosotros. Es algo sobrenatural, pero en el nacido de nuevo es algo natural. La expresión viva de Jesús a través de sus pensamientos. Porque dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. No tenemos que estar pujando ni estar aparentando lo que no somos, amados hermanos. Así vivían los fariseos, sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. Por fuera muy bonitos, pero por adentro muertos, llenos de gusanos. Viene uno de estos viajes todo contristado, hermano. Tanta necesidad que hay allá y a veces nuestros hijos aquí que tienen donde dormir y tienen ropa donde cambiarse, hasta se quejan de lo poco que creen que tienen. ¿Sí? Y piden más. En lugar de darle gracias de por lo poco que tienen, que siempre va a ser mucho, porque no merecemos nada. ¿Sí, amados hermanos? De veras, necesita usted salir a predicar el Evangelio en esos lugares. Dígale, Señor, yo quiero que me envíes para conocer lo que dice el pastor. Para despojarme de mí mismo, de mis comodidades. Y sentir tristeza por lo que tú me dejas ver, Señor. ¿A dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos invirtiendo el tiempo y el dinero que tenemos? ¿En dónde estamos invirtiendo la vida? Venir a estar sentados, cualquiera lo puede hacer. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Pero ya es tiempo de que si usted no está haciendo nada, diga al Señor, no estoy haciendo nada, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como el hijo Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Bendito Dios. Si este pueblo, todo el pueblo estaba engañado, salvo un pequeño remanente, ¿cómo estamos nosotros? Estamos estudiando Apocalipsis y nos pasa, no sé, espero estar mal, y si se siente usted ofendido, no es mi afán ofenderlo. Pero parece que tenemos pura información, nada más. ¡Qué bárbaro! ¿Qué va a pasar? No sea que nos vayamos aquí a quedar. Bendito sea Dios. Amén. Creían que ya estaban seguros, amados hermanos, estos. Mire qué dice Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Gálatas 3, versículos 6 y 7, y el versículo 29, dice, y si vosotros, escuche bien, y si, es como un cuestionamiento para usted y para mí, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, si realmente le pertenecemos a Cristo, si realmente no nos movemos ni a la izquierda ni a la derecha, porque estamos esperando la instrucción de Él todos los días para movernos, para hacer las cosas que Él quiere llevarnos a hacer, entonces somos de Cristo, porque esa es una relación con Dios, es una relación de amor con aquel que murió por nosotros, porque Él murió por nosotros porque nos ama. Es una relación de amor, no es a la fuerza. El hablar con Él no es a la fuerza. Es algo que debe de ser, podríamos decir, automático, entre comillas, porque sabemos que Él me ve, que Él me escucha. No tengo que pasar por enfermedades, por situaciones duras y difíciles para salir corriendo a buscarlo o meterme a mi recámara a llorar de qué estoy llorando, de angustia, pero no un quebrantamiento real y verdadero, amados hermanos. Porque un espíritu quebrantado, el Señor no lo desecha. Pero a veces lloramos por angustia, porque nos hacen esto o aquello, estamos derramando lágrimas y dices, se está quebrantando. No es cierto. No es cierto, amados hermanos. El quebrantamiento viene cuando te metes en la palabra de Dios. La espada te traspasa y terminas de rodillas o derramando lágrimas, porque la espada entra en tu espíritu. Y va circuncidando la grosura de nuestro corazón. ¿Y cuánto necesitamos? Al menos yo. No sé usted. Pero yo necesito que me siga cambiando el Señor. Necesito morir totalmente. ¿Sí? Para conocer más del Señor. Consecuentemente, no todos los hijos físicos descendientes de Abraham son descendientes espirituales. Y me acuerdo de esta confusión tan grande que iba a donde yo empecé a ir a reunirme cuando nací de nuevo, porque yo creo que sí nací de nuevo. Y no lo digo con presuntuosidad. Ahí decían las personas que tenían desde nacimiento, tuvieron la bendita oportunidad de escuchar, no sé si escuchaban la palabra del Señor, y hablaban de mí, mira, el hermano Jorge, cómo está metido con Dios, cómo se arrepintió. Nosotros no, pues nosotros desde temprana edad íbamos a la iglesia, vida de iglesia. Vida de iglesia, pero no vida de Cristo. ¿Sí? Mis hijos desde temprana edad iban a la iglesia, pero necesitaron un encuentro con Cristo. Porque esto es personal. Y si yo veo a mis hijos que andan mal, yo creo que tiene uno que ponerse de rodillas y decirle: Señor, por favor, sálvalos. Ten piedad de mí, como decía la cananea, aquella mujer. Señor, ten piedad de mí, que mi hija está endemoniada. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad. No sé si me explico. Soy muy repetitivo, no porque yo quiera, sino que no llega a mi espíritu otra palabra más que la que estoy hablando. No todos los judíos forman el Israel de Dios. Gálatas 6:16, mire, hay un Israel de Dios, pero no todos los judíos, ni todos los que van a la iglesia pertenecen a la Israel de Dios. Dice: y a todos los que andan, ya lo tiene, Gálatas 6:16. Y a todos los que andan conforme a estas reglas, lea en su casa desde el versículo 1. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al Israel de Dios. El versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Te acercas a algún hermano que sabes que anda mal y se te enoja cuando le dices algo. Brinca así y mejor no le dices nada. ¿No les gusta? ¿No nos gusta que nos exhorten? Y aquí lo está diciendo el Señor: a todos los que anden conforme a esta regla, sea la paz. Versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Dónde estamos entonces nosotros? Si nos vemos los viernes y los domingos, si acaso, y es un rato nada más. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Lleva usted su propia carga, amados hermanos? El servicio a Dios es una carga que Él pone en nosotros por las almas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es la regla que habla. Dios, hablamos de Apocalipsis, hermano, y podemos hablar de muchas cosas, pero Dios quiere confrontarte con Él. De veras, es tremendo, hermano. Dios nos ayude para cuando estemos delante de su presencia. Por todo lo anterior, espero que quede más claro que esa gran señal de la mujer representa a la nación espiritual de Israel. ¿Sí? A estos descendientes de Israel son a los que Satanás les va a hacer la guerra. Apocalipsis 12, 17, mire. Esto que está usted viendo en este libro, que fueron hechos en imprenta, es una grande verdad que va a acontecer. Apocalipsis 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son a quiénes son aquellos a los que fue a hacerle guerra a Satanás? Cuando no pudo, a los 144 mil que van a estar predicando el Evangelio en ese tiempo. No los 144,000 que dicen los testigos de Jehová que se van a salvar. Por eso, porque son testigos de Jehová, no, amados hermanos. Estos 144,000 son los que van, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Estas son las dos características del verdadero creyente. ¿Cuáles son? El testimonio de Jesucristo. Escuche bien esto, el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Por favor, abra bien sus oídos. Yo quiero que vea usted esto para usted mismo, ¿sí? Para usted misma, primera de Juan capítulo 5, versículo 8. Acuérdense de aquel hombre llamado Esaú, el profano, que luego queriendo otra vez la primogenitura, ya no se le pudo dar jamás, aunque la procuró con lágrimas, amados hermanos. ¿Sí? Ya tiene usted 1 Juan capítulo 5, versículo 8, dice, y tres son los que dan testimonio, ¿en dónde? En la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es en dónde dan testimonio en la tierra? En usted. Usted es la tierra. Usted es el barro. Y estos y tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. ¿Quién es el agua? La palabra de Dios. Sí, vaya conmigo a Juan capítulo 14, por favor. A muchos se nos han engañado porque ya hicimos una oración, ya recibí a Jesucristo, ya, tú ya eres salvo. Cuidado, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Juan 14, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 15 al 17 dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Amén. Versículo 23. ¿De dónde estamos? Ya está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En dónde dan ese testimonio? ¿En dónde dan ese testimonio, hermanos? Aquí, en mí y en usted, si es que hemos nacido de nuevo. Por eso dice la Biblia que los hijos de Dios son más que vencedores. Son más que vencedores. Nunca pueden ser vencidos. Hay vencedores que son vencidos, pero los hijos de Dios son más. Nunca pueden ser vencidos jamás, porque el campeón de nosotros ya ganó la batalla. Por eso el verdadero hijo de Dios le dice a todas las cosas, amén, Señor. Amén, Señor. No, ¿por qué esto? ¿Y por qué el amén? Gloria a Dios. Amén. Porque conoce al Santo. Hemos aquí hablado de que algunos decimos es que no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Bueno, pues sírvanle bien. Sirvámosle bien. Sin murmuración alguna. Sometidos a lo que Dios manda. Si no, no funcionamos. Si usted cree que funciona haciendo lo que usted quiere hacer, nunca va a funcionar. Se desgaja del cuerpo un dedo, el dedo meñique, usted cree que se lo corta y ahí tirado, ¿va a funcionar? No. Y así andan muchos pensando que están funcionando. Volvamos a 1 Juan capítulo 5. Esto es ser hijo de Dios. Hay testimonio. ¿Qué pasó con Enoc? No dice Hebreos que antes de ser trasladado, ¿qué dice? Que tuvo testimonio. ¿Sí lo ha leído alguna vez? Que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir? Tenía al Hijo dentro de él. Si usted lee con cautela todo esto de Enoch, que dice que cuando tuvo un hijo, Matusalén, ¿a los cuántos años tuvo el hijo? Aquellos que son, que estudian mucho la Biblia. A los 65 años de edad. Le nació un hijo, dice el original. Le nació un hijo. Y no habla de Matusalén físicamente, sino, dice Isaías, el profeta, os ha nacido un hijo. O un hijo nos es nacido, si ¿sí lo ha leído? Por eso tenía testimonio en él, Enoch, el hijo. Hijo, no quiero que me esté, a lo mejor lo estoy llevando por otros caminos, discúlpeme. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Es el primer renglón. Dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. En sí mismo. El que nació de nuevo tiene al Hijo en sí mismo. Tiene el testimonio de Dios en sí mismo. ¿Sí? Versículos 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pregúntese un momentito, ¿tiene usted el Hijo de Dios dentro de usted? Porque el Hijo de Dios le agrada servirle al Padre. Se deleita con el Padre. El Hijo de Dios no hace nada si no le pregunta al Padre lo que tiene que hacer. No hace las cosas al aventón o a la ligera. No anda copiando en otros lugares tampoco absolutamente nada, porque es una relación personalísima que hay. Bendito Dios. Apocalipsis 12. Vamos a seguir con esto, por favor. Fíjense nada más cómo estamos, me preocupa en lo personal todo esto, hermano. De veras. A veces quisiera uno salir corriendo, hermano. Apocalipsis 12, versículos 3 al 5. Estamos recapitulando para que quede claro todo esto. También apareció otra señal en el cielo, he aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es la segunda señal del cielo. El hijo varón, el rey Mesías, el soberano de las naciones, que va a regir ¿con qué? Con vara de hierro. En el milenio él va a regir. En ese momento el que peque, en ese momento el que diga algo, el que peque, en ese momento va a morir. Así dice ahí el profeta Isaías. ¿Sí? Va a ser algo precioso, donde lo comentamos y lo dice la Biblia, donde los bebés van a meter la mano en la cueva de la serpiente y no les va a hacer daño. Los leones van a comer heno otra vez. Eso era lo que comían antes del diluvio. Sí, no comían carne los animales. Todo esto, el pecado de Adán y Eva, echó a perder todo, absolutamente todo. Y nosotros le hemos añadido mucho más. Pero como dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero muchas veces, muchas personas se lo aplican personalmente y siguen pecando porque dicen, es que sobreabunda la gracia en el pecado. Esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo. ¿Cómo voy a seguir pecando después de haber nacido de nuevo? No se puede. Amén. O si se puede, el Señor te va a dar una buena si eres hijo, ¿no? Versículo, capítulo 12, versículo 6. Dice, y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Amén. Sí. O sea, va a haber una guerra cósmica. Una guerra cósmica entre Satanás, sus ángeles con el arcángel Miguel. Incluso vemos la alabanza en el cielo, ¿sí? Amén. Amén. Espero que estemos bien, hermanos. El séptimo punto que vamos a ver es el dragón persigue a la mujer y a su simiente. Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Al hijo varón. ¿Cuál es la causa de la persecución? ¿Cuál es el primer objetivo del dragón? Era destruir la simiente de la mujer. ¿Sí? En el versículo 4 de este capítulo 12 vimos cómo tomó posición el dragón delante de la mujer para devorar a su hijo. Tan pronto como naciese. Y si usted toma nota y lo checa en su casa, desde Génesis 4, del 1 al 15, Satanás trató de impedir la profecía de Génesis 3:15 de la simiente de la mujer que le iba a dar un golpe fatal en la cabeza. O sea, desde ese tiempo Satanás estaba pendiente de evitar que ese hijo naciera. Sí, amados hermanos. Y luego a través de Herodes también trató de impedir que el hijo siguiera hacia adelante. Es lo que nos refleja cuando se puso delante de la mujer. ¿Quién es esa mujer? Israel. ¿De dónde vino Jesucristo? De los judíos. Y luego a través de los judíos. Hace rato vimos Juan 8:44, ¿verdad? Donde los judíos querían matar, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Ese plan fracasó totalmente. Satanás ya fue derrotado. Satanás no tiene ni suerte ni parte con la iglesia verdadera. Porque así está escrito en la palabra, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Él no tiene suerte ni parte con su iglesia. El Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Aquellos que dicen, es mi iglesia, pues allá que se queden con ella. Pero la iglesia verdadera tiene un solo dueño, se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro dueño de esa iglesia. Sí, amados hermanos. Y habiendo fracasado, ahora va con toda su ira contra la mujer, o sea, contra la nación de Israel, por la que vino al mundo nuestro Señor Jesucristo, por ahí vino la descendencia. Entonces, que quede claro esto, Satanás ya no puede hacerle daño al hijo de la mujer, a Jesucristo. Ese hijo de la mujer ya le venció. ¿Sí me estoy explicando? O sea, él ya murió y resucitó y le ganó la batalla. Ahora Satanás le quiere hacer daño al hijo a través de dañar a la mujer. Ya no puede hacer absolutamente nada con Cristo. Ya le ganó la batalla. Ahora quiere seguir haciéndole daño a esa nación. ¿Y cómo se lo ha hecho? ¿Cómo se lo ha hecho? Tremendamente la persecución que hubo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Hechos 9, versículo 4, cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso, que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces, el que te persigue a ti, está persiguiendo a Cristo. ¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Por eso cuando dice el Señor, bendice al que te maldice, para que no meta yo la mano y le vaya a pasar algo. Bendice al que te maldice, pero cuando tú ya te defiendes, pues ya qué, ya no te defiende nadie. Por eso el Señor dijo, los envío como corderos en medio de lobos, así como me envió el Padre. Y a veces no parecemos corderos, sino coyotes o lobos, mordiéndonos unos a otros, ¿no? ¿No es cierto? Esa nación Israel ha padecido en el pasado, en el presente, pero será más tremenda esa persecución en la gran tribulación. Va a ser tremendísima. Lo peor que van a pasar. Marcos 13, mire, vaya conmigo a Marcos 13. Ya estoy terminando. Marcos 13. Hermano, Dios me ha estado hablando a mi espíritu cosas bien tremendas que todavía no puedo ubicarme bien en ellas, pero espero en Dios que usted y yo estemos al final del tiempo ya con el Señor. Esa es la oración de un servidor y de mi casa. Ya es Marcos 13, del 13 al 23. Escuche bien esto: si usted tiene a Cristo en su vida, va a ser usted aborrecido y aborrecida. En donde usted se maneje, donde haya personas incrédulas, donde usted se para, ahí está el Señor dentro de usted, y esa presencia santa hace que lo que traen los demás se revuelva dentro de ellos y nos insulten y nos digan de cosas. Ese es un reflejo de que Cristo vive en usted. ¿Lo está usted viendo? Y seréis aborrecido de todos. De mi papá, de tu papá, si no es cristiano. De todos, dice. Sí, sí me doy a entender. De tus hermanos biológicos, si no son cristianos. No es que tú quieras que te aborrezcan, sino aborrecen a aquel que mora dentro de nosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere cada domingo, ese será salvo. ¿Verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, ¿quién es la abominación? Es el anticristo. Puesta donde no debe estar, o sea, se va a sentar el anticristo en el trono del templo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Por qué pondrá el Señor estas cosas, no? Porque las cosas materiales, lo está diciendo el Señor. Si está la ay, se me olvidó mi computadora, ¿no? Como la mujer de Lot, ¿no? Yo por eso no tengo computadora. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Sí, amados hermanos. Ahora, esto se cumplió en parte cuando un general romano llamado Tito, en el año 70 después de Cristo, destruyó todo Jerusalén, absolutamente todo, destruyó el templo, se cumplió en una parte, pero es profético para el final del tiempo también. Sí, amados hermanos, el templo de Herodes fue destruido, y aquí decía, hay de las que están encintas, ¿por qué? Porque los romanos, en aquel tiempo, a las mujeres embarazadas con la espada les abrían y les sacaban a los hijos y los azotaban. ¿Sí? Por eso se les llama cesárea. ¿Cómo cesárea es? Por el César. Entonces, esto va a ser peor, va a ser más difícil, porque Satanás le va a entregar todo, y lo vamos a ver más adelante, si es que nos da vida. Satanás le va a entregar todo el poder al anticristo, a un hombre humano. Ya lo estamos estudiando aquí, todo su poder. imitando a Dios. Cuando el Señor viene, el Señor Jesucristo, no lo llena todo el Espíritu Santo, para que todos los milagros que hizo Cristo no lo hizo como segunda persona de la Trinidad, sino fue el Espíritu Santo a través de Él. Dice versículo 18: orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Mira cómo estamos todos. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esa gran tribulación. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Antes. Amén. Antes. Está usted avisada y avisado de lo que dice el Señor. Ya se los advertí. Ya no es cuestión mía que me digan, Señor, ¿por qué no nos pusiste al tanto de las cosas? ¿Por qué no nos avisaste? ¿Qué no me amas? Porque te amo, vine, pero no respondiste al amor. Querías mis cosas, lo que yo te podía dar, un buen trabajo, puedo darte un buen carro, una casa, sanar tus enfermedades, pero nunca me diste el corazón, jamás me lo diste. Entonces, ¿ya le dieron el corazón al Señor? ¿Ya se lo dimos? ¿Para que sea el Rey de nosotros? Él nos gobierne en todos los aspectos de nuestra vida. Volvamos a Apocalipsis 12, versículo 14. Hermano, yo no sé si voy a vivir hasta el rapto, pero pues yo sé que a lo mejor si me voy hoy, tengo que estar delante del Señor. Y lo que menos quiero es estar volteando mis ojos hacia otros lados. Apocalipsis 12, versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer, ¿qué? Las dos alas de la gran águila para que volase. ¿Cuál mujer? A Israel. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ven? No son alas literales, ¿sí?, sino una ilustración gráfica de la protección de Dios por los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. A su remanente fiel. ¿Se acuerdan que los que están en el atrio son judíos que nunca van a pasar con gentiles? Eso ya lo estudiamos antes en Apocalipsis, ¿sí? A su remanente fiel, aquellos que aman al Señor, aquellos que dice Zacarías, y vieron al que traspasaron y lloraron como llora por aquel hijo unigénito, dice la palabra, ¿sí? Entonces, versículos 15 y 16. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí sucede, obviamente, algo sobrenatural, ¿no? Hará Satanás, a través del anticristo, muchas cosas. Arrojará agua como ríos. Probablemente será una multitud de ejércitos, porque la Biblia habla que el agua también son multitudes de personas. ¿Sí? En el simbolismo, multitudes, pero así como abrió su boca la tierra para tragar a los rebeldes, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Así Dios protegerá a su pueblo Israel. O sea, se va a abrir la tierra sobrenaturalmente y todos aquellos que los persigan se los va a tragar. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? El problema es que usted y yo a dónde vamos a estar. ¿Ya estaremos con el Señor allá arriba celebrando las bodas del Cordero? ¿O estaremos en otro lado? No lo digo para que tenga miedo, hermano, que quede muy claro esto. Porque si por miedo usted busca al Señor, de todos modos se va a perder. A lo que voy es que nos preguntemos si realmente la vida del Señor está en nosotros. Eso es todo lo que les pregunto. Porque dice que por sus frutos seremos conocidos. El hecho de que yo no fume, no tome, no diga yo groserías, no quiere decir que soy salvo. Hay mucha gente que dice que son buenas y hacen eso. Son las personas muy educadas, muy correctas, pero están perdidos y perdidas. Saulo de Tarso era una de esas personas bien correctas, bien conocía, era sobrepasaba a todos los fariseos con su forma de vivir. Era celoso de lo que le enseñaron sus padres, pero estaba perdido. No me refiero a esa gente que dice, no, es que pues yo no hago nada malo. ¿No ha escuchado usted eso? Pero si no tiene a Cristo en su corazón, está perdido y está perdida. Desgraciadamente a veces queremos hablar testimonios horribles de uno para que diga la gente, entonces necesito llegar a pecar tanto para que Dios me salve. No, no, hermano. No, necesitamos realmente analizar nosotros, cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo. No tenemos por qué imponerle a nadie nuestra conducta, ¿no? Pero sí analizar cómo estamos viviendo. ¿Llevamos una relación con el Señor? ¿Llevamos una relación con el Señor, hermanos? Piénselo, medítelo. Medítelo, ¿sí? Por favor. Por favor. Cuando usted llega a Cristo, hay una crisis tremenda. Tremenda, amados hermanos. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero como no tiene usted ni idea, yo creo que ha pasado usted situaciones duras, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor está con nosotros. Dice que el que toma por hijo lo azota. Nadie pasa situaciones tan difíciles como el pueblo de Dios verdadero. La iglesia verdadera pasa por situaciones, pero bien tremendas. ¿Por qué? Porque nos está persiguiendo el diablo. Nos quiere hacer la vida imposible. Y si andamos en la carne, pues nos acaba. ¿No? No se han acabado matrimonios así, que son cristianos según ellos, y de repente un truena. ¿Por qué? Porque andan en la carne, ¿no? Es el papel de Satanás, te quiere destruir, te va a destruir si te descuidas. Por eso dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará debajo de la sombra del Omnipotente. Habitar, o sea, Él está con nosotros. Habitar. ¿No? No es una palabra retórica que la repetimos como receta médica. No, hermano. Es una realidad. Que él que habita bajo el abrigo de Dios va a morar debajo de la sombra del Altísimo. Y hermano, yo le ruego que busquemos del Señor. Que realmente el Señor nos conquiste por completo en espíritu, alma y cuerpo, hermano. Y que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. No el trabajo, no estoy diciendo que no vaya a trabajar. No el trabajo, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el dinero, ni el carro, ni nada. Sino que Él sepa y Él entienda que es lo primero para nosotros. Que Él es lo primero para nosotros. Y por amor a Él, cuando nos agreden quedamos callados, calladas, por amor a Él, por amor a Él. No reclamamos nada, sino bendecimos al que nos maldice y oramos por el que nos ultraja. Entonces el que se va a revolcar de rabia va a ser Satanás y no nosotros. A veces nosotros somos los que nos revolcamos de coraje y salimos y aventamos las puertas. ¡Pah! Ya no quiero nada. Ya. ¿Verdad? Bueno, según las telenovelas que dicen por ahí. ¿Quieres comer? No, no me des nada. Muy dignos, ¿no? Esos modos que tenemos, hermano, por favor, entrégueselos al Señor, porque luego escucha uno de modos que tenemos así muy, muy, muy fuera de tono, como hijos de Dios o hijas de Dios. Podemos hablar muchas lenguas, como dice la palabra, pero si no hay amor, somos puros címbalos que retiñen, ¿no? ¿Sí lo ha leído? Por eso yo no confío mucho en las lenguas. Yo confío en el Señor. ¿Bien? Póngase de pie, hermano. Le pido que ore por allá, por esa ciudad de Tlaltenango, Zacatecas. Está pegada a Jalisco. Y nos queríamos regresar por Guadalajara, pero me dijeron, si usted se va por esta carretera, luego ponen piedras ahí para atorarlos y asaltarlos. Dije, ay, no, mejor me regreso por donde vine. No. ¿Verdad? Sí. Que Dios lo ayude, que el Señor pueda crecer en usted, hermanos, para que en otra ocasión que el Señor quiera enviar a alguien, usted diga, heme aquí, envíame a mí. Hay mucha necesidad. Todavía hay que seguir pidiéndole a Dios, Señor, envía obreros a tu mies, porque tu mies es mucha y tus obreros son pocos. La gente se está muriendo, hermanos. Imagínense nada más, ahí estábamos ahí viendo el desfile, el carnaval ahí que tenían ahí frente al hotel, y cuántas cosas que se queda uno contristado y pidiéndole a Dios paz y misericordia. Y al siguiente día también a las 4 de la mañana los cuetones y la voz del cura ahí cantando, me arrullaba después, ¿no? Me arrolló. Y nosotros, ¿a qué hora nos levantamos a cantarle al Señor? No estoy recriminándole, hermano, sino como leí ahí en Jeremías capítulo 2, mira aquellos que buscan a los dioses que no son dioses, nunca los abandonan. Y a mí me ha abandonado mi pueblo, dice el Señor. Dios mío. Padre celestial, Señor mío. Espíritu Santo, si tú no nos llevas en esa relación profunda contigo, nadie lo puede hacer, Señor. Tú solamente pides disposición, Señor, y necesitamos conocerte, Dios mío. Necesitamos deleitarnos contigo, Señor. Sentarnos ahí a solas contigo, tú y yo, ella y tú, Señor, Padre. Y estar ahí, Señor, con los ojos cerrados, abriendo la boca para decirte nada más, te necesito, Señor. Te necesito. Y cuando realmente tú sabes, Dios mío, que te estamos diciendo la verdad, tú vienes, Señor. Padre, y empezamos a tener un coloquio de amor, Señor. Y tú nos hablas y uno te habla también, Dios mío. Y tenemos más hambre y sed de ti, Señor. Y entendemos cuando aquella vez te paraste, cuando estabas en la tierra y con una voz potente, Señor, porque has de tener una voz potente como trueno, Señor. Y te levantaste en aquella fiesta y dijiste, el que tenga sed, venga a mí y beba. Nos has estado invitando, Señor. Padre bendito Dios, pero parece ser que tenemos muchas cosas pendientes por hacer. Señor, que te decimos, espérate un momentito, déjame terminar con esto y luego estoy contigo. Como si tú, Señor, estuvieras ahí nada más, esperando que dejemos de hacer nuestras cosas para luego buscarte, Dios. Y cuando te queremos buscar, Señor, ya no estás. ya no estás, Señor, como aquella mujer de Cantar de los Cantares. Busqué mi amado en mi lecho y no estaba. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Por favor, que hagas una revolución espiritual aquí en este lugar, Señor. Que no nos dejes en la comodidad, Señor, y que hagas algo portentoso y nos quites toda aspereza que tenemos en el carácter, Señor. Por favor, amargura, y no queremos reconocer la amargura que luego traemos. Señor, tú eres algo maravilloso, y cuando realmente hay una relación contigo, no hay amargura en nuestra respuesta, Señor, sino hay paz, paz, Señor. Padre, ten piedad de los que estamos aquí, de los que nos reunimos aquí, Señor. Apiádate de cada uno de nosotros, Señor, y que no nos vayamos a extraviar, Señor. Que realmente tengamos una relación tan hermosa que podamos estar, Padre bendito Dios, diciendo como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más que vencedores en Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga y cuídense mucho. Cuídense mucho. Yo no sé.